uno de los manuscritos que a día de hoy permanecen sin descifrar. Hay muy pocos de ellos. Y el manuscrito Voynich es el último libro maldito. De él vamos a hablar un poco más con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, como bien dices, son pocos, ¿no?, los manuscritos que a día de hoy siguen permaneciendo sin descifrar.
Bueno, con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, pues evidentemente todo libro que hace unos siglos había sido encriptado con un código secreto, pues ha sido normalmente descifrado ya, ¿no? Por no decir que prácticamente todos, salvo el Voynich, con el que eso sí hace, a principios de este año, saltó una noticia de que un investigador, creo recordar que inglés, afirmaba haber descifrado 10 palabras del Voynich. Estamos hablando de un libro que tiene prácticamente unas 200 páginas manuscritas, pues bueno, 10 palabras no es demasiado, pero bueno, ya es un comienzo. Y él afirmaba que era de especies de la naturaleza, y creo que concretamente de la botánica, ¿no?
¿Realmente por qué es tan difícil de descifrar? ¿Qué es lo que contiene en sus páginas?
Bueno, pues lo cierto es que el Voynich, invito a los oyentes a que entren y pongan Voynich en Google y puedan ver las imágenes del manuscrito, que hay muchísimas, y es precioso. Se escribe con V-O-N-Y-C-H, en alusión al descubridor, a Wilfried Voynich, un librero polaco que lo encontró cerca de Roma, y a día de hoy se cree que el mayor secreto del manuscrito reside en que probablemente sea una lengua que no se puede descifrar porque no existe, es decir, que es un lenguaje inventado. Al ser inventado, evidentemente, no se puede decodificar, Nacho. Lo que pasa que, bueno, eso ha dado pábulo a teorías, algunas un poquito desfasadas, un poquito ya retorcidas, que afirman incluso que sería un lenguaje extraterrestre, ¿no? Esto lo sugirió en los años 70 un escritor francés que decía que, bueno, que el Voynich guardaba entre sus secretos incluso cómo construir energía atómica, ¿no? Es una cosa un poco exagerada, pero lo cierto es que sí que es muy posible que el manuscrito Voynich sea un texto cifrado precisamente porque su lenguaje es un lenguaje inventado. Pero bueno, teorías hay muchísimas y muy diversas, Nacho.
Lenguaje extraterrestre, cuestiones que podrían ser inventadas, pero que por otro lado sí que es verdad que hay alguien que de momento cree que puede estarse hablando de, a lo mejor, plantas, incluso nombres de estrellas, pero claro, me imagino que también curiosas y con alguna razón por la que quisieran ocultarse o escribirse de esa manera, porque obviamente se hizo así para que no pudiera leerse fácilmente, ¿no?
Precisamente, el francés del que te hablaba hace un momento, que no recordaba su nombre, es Jacques Vergier, fue un pionero, ¿no?, en la investigación heterodoxa. Es cierto que en aquellos tiempos sus libros fueron auténticos bestsellers, él impulsó una forma diferente de investigar la historia y la ciencia. Lo que pasa que a día de hoy pues sus escritos parecen más bien los escritos de un iluminado, ¿no? Yo no creo para nada que sea un lenguaje escrito por extraterrestres. Lo cierto es que sí que es un texto que no ha podido ser decodificado y que entre sus páginas se encuentran numerosísimas especies de plantas e incluso galaxias que a día de hoy son completamente desconocidas. Existe una planta, concretamente en uno de los pliegos, que parece un girasol, se llama el girasol Voynich, pero es curioso porque el manuscrito ha sido datado a través de carbono 14 en torno al siglo XV, a quien le atribuye una antigüedad aún mayor. El carbono 14 no es nunca definitivo, pero sí se aproxima bastante normalmente para las dataciones históricas, y hay quien dice que el texto podría ser medieval, pero lo cierto es que a día de hoy no sabemos con certeza cómo podemos fecharlo, ¿no?, y en qué época podemos fecharlo. Lo cierto es que, volviendo al girasol, como te comentaba, aunque esté fechado en el siglo XV, en aquella época el girasol era una planta americana, es difícil que se conociera en Europa, ¿no?
Claro, o sea que podría ser ese lenguaje inventado, unas especies también posiblemente inventadas, con lo cual todo es muy imaginativo. Un manuscrito que dices que se puede buscar, pero en concreto, físicamente, ¿dónde está?
Pues físicamente está en la Biblioteca Beinecke de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale, custodiado como si fuera un auténtico tesoro. De hecho, es un auténtico tesoro, ¿no?, de la criptografía y de los libros antiguos. Ha sido analizado, Nacho, por criptógrafos de todo tipo. Han apuntado incluso que investigadores de la NASA se han llegado a interesar por él. En los años 50 fue sometido a pruebas con los más modernos ordenadores de entonces, que evidentemente hoy serían un auténtico juguete, ¿no? Las computadoras, las primeras computadoras que se fueron creando en los años 50, 60, pero ni con esas fueron capaces de descifrarlo. A día de hoy siguen analizando, date cuenta que los sistemas informáticos son increíblemente avanzados, ¿no? La tecnología digital, y aún así no se ha podido descifrar. Es curioso porque estamos hablando de una grafía que recuerda en cierta manera a los textos latinos, pero que está completamente enlazada, sin espacios, sin comas, sin puntos, lo que denota, según los investigadores, un amplio conocimiento de las lenguas y de la ciencia del encriptado. Ajá. Por parte del creador, ¿no?
Y hace más de un siglo ya que fue encontrado este manuscrito, además, en un lugar que yo creo que sería lógico para poder encontrar libros, porque yo creo que antiguamente pues era uno de los lugares en los que más libros se podían encontrar, que eran los monasterios, en este caso cerca de Roma fue, ¿no?
Pues justo hace 102 años, Nacho, por este librero polaco de oscuro pasado, Wilfried Voynich, que tenía una biblioteca en Soho Square, en Londres, importantísima. Sus catálogos Voynich estaban lujosamente ilustrados y detallados con una precisión increíble, y eran conocidos por libreros de todo el mundo, ¿no? Sus textos eran muy valorados. Él hizo un viaje, como bien dices, a Roma, y en Frascati, en Villa Mondragone, en el colegio jesuita de aquel lugar, descubrió el Voynich, y no sabemos qué cantidad pagó por él. Se encaprichó por el texto, le pareció raro, él era también un gran conocedor de los lenguajes cifrados, evidentemente de los textos antiguos, y dijo, esto es una joya, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Y quién lo ha escrito? Y lo compró, y lo tuvo muchos años intentando descifrarlo, hasta que a su muerte fue vendido también por otro librero, que le puso un precio desorbitado, pero un precio desorbitado que no lo sería tanto, porque estamos hablando de una auténtica joya, ¿no? A día de hoy, en el campo de los libros, pues podríamos hablar de que el Voynich es uno de los mejores Picassos, ¿no? Si lo comparamos con la pintura, por ejemplo.
Y lógicamente da pie a muchísimas ideas que pueden ser más o menos acertadas, más o menos locas, pero que incluso mezclan a personajes tan famosos como el propio Leonardo da Vinci, o también alguien que hablamos hace poco nosotros, que era Rodolfo II.
Pues ahora mismito hablamos de eso, Nacho. Hay que hacer un pequeño inciso, y es que Wilfried Voynich encontró, oculta en una de las tapas, una carta que había sido escrito por un tal Marci, a partir de entonces se conoció como la carta Marci, y en esa carta el tal Marci se la dirigía al jesuita Athanasius Kircher del siglo XVI, un auténtico erudito, también experto en criptografía, y curiosamente un coleccionista nato que tenía también, como Rodolfo II, creó un gabinete de las maravillas en el colegio de los jesuitas, con objetos venidos de todos los lugares del mundo, autómatas, de todo. Entonces, en esa carta del tal Marci a Athanasius Kircher, que es la primera pista que descubrió Voynich sobre el libro, se afirma que había sido creada por Roger Bacon, el libro había sido creado por Roger Bacon y vendido más tarde, años después, al emperador Rodolfo II de Habsburgo. Esta es una de las teorías, que Roger Bacon era un monje inglés, auténtico erudito, también conocedor de las ciencias ocultas y herméticas, que se supone podía haber escrito aquel libro y haber cifrado todos sus conocimientos sobre el mundo de lo etéreo, el mundo de lo oculto. Pero lo cierto es que la datación por carbono 14 echa por tierra esta teoría, igual que echa por tierra que hubiera sido el mallorquín Ramon Llull, que también existe esa hipótesis, quien lo hubiera creado, y lo sitúa en el siglo XV. Ahí hablamos ya, surge a la palestra el nombre de Leonardo da Vinci. A día de hoy yo no creo esa teoría, Nacho, porque bueno, parece que es que Leonardo da Vinci lo ha escrito todo, lo ha pintado todo,
sí,
y lo ha cifrado todo, pero lo cierto es que la teoría más solvente, con más fuerza apunta a Rodolfo II, al personaje del que hablamos precisamente en la sección del pasado viernes.
Y en concreto a gente que le rodeaba, claro.
Pues sí, ya hablamos largo y tendido sobre Rodolfo II, su pasión por las ciencias herméticas, la astronomía, la astrología, la alquimia, las profecías, y que su corte había sido un centro neurálgico del saber de la época. Pues curiosamente, a su corte llegó el mago inglés John Dee, del que hablamos también, que había sido mago y consejero personal de la reina Isabel I de Inglaterra, y llegó acompañado de su ayudante o en la comunicación con los espíritus. John Dee es un personaje que nos daría para una sección o para dos, e incluso para tres, porque es uno de los magos más importantes del siglo XVI y probablemente de la historia. Él había creado una especie de lenguaje angélico, decía contactar con los espíritus a través de un proceso muy interesante, pero que no nos da tiempo a contar hoy, que si quieres, pues otro día hablamos de ello. Y junto con Edward Kelly, que ahí se cree que Edward Kelly era más bien un farsante. Él actuaba de medium junto a John Dee y decía hablar con los ángeles. El caso es que estas dos personas, estos dos heterodoxos, llegan a la corte de Praga de Rodolfo II y, bueno, entran al servicio del emperador, pues haciendo experimentos alquímicos, y una de las hipótesis con más fuerza es que el propio John Dee, que ya había creado un lenguaje con los ángeles, que no existía evidentemente, y que o era de su propia cosecha o era fruto de aquel contacto. Yo creo que era más bien de su propia cosecha y de su pasión por lo oculto. Pues lo cierto es que creen que pudo haber falsificado el propio texto para venderlo por una cantidad desorbitada a Rodolfo II. La carta a Marsi apunta que pagó unos 600 ducados de la época el emperador de Praga por ese libro. Estamos hablando de unos 40.000 euros de hoy, ¿no? Vale. Es mucho dinero.
Sí, la verdad es que sí. Y fíjate, para un libro que a día de hoy sigue siendo todo un enigma, sigue sin ser descifrado, sigue siendo sin duda un reto para los expertos en criptografía de las mejores universidades. Yo no sé, Óscar, si tú crees que llegará algún día a poder ser descifrado.
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa que incluso siendo una falsificación, tampoco hay ningún experto que haya dicho el Voynich es una falsificación de tal fecha y este lenguaje fue inventado por tal persona. Hay numerosos libros que han sido inventados por iluminados de todo tipo y se ha dicho, pues esto se falsificó mezclando cifras y letras de tal alfabeto. Es que no se ha conseguido llegar a ese punto con el Voynich todavía a día de hoy, ¿no? El paso que dio el investigador que te comento a principios de año, que cada año va saltando también alguna noticia sobre que, bueno, hay una nueva teoría, alguna palabra ha sido descifrada, o a día de hoy no ha sido descifrada realmente prácticamente ninguna, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de que se habría decodificado el texto y no ha sido así. Yo creo que sí, que algún día se llegará a saber, ¿no? Con los avances que tenemos hoy en día, si no se descubre algo así, pues no, ¿para qué hablar de otros misterios mucho más grandes, ¿no? Y gigantescos.
El Voynich, el último de los libros malditos. Falsificación, lenguaje desconocido proveniente de quién sabe, textos cifrados por un reputado ocultista. ¿Acaso tras sus códigos secretos se esconde el poder de un peligroso grimorio para invocar fuerzas supranaturales? Preguntas que esconde este libro del cual hemos hablado en esta mañana con Óscar Herradón, el redactor jefe de la revista Enigmas, y que sin duda es un tema que sigue siendo todo un enigma, propiamente dicho. Óscar, muchísimas gracias y ya sabes que la semana que viene te esperamos para seguir hablando de estos misterios que rodean a muchas cuestiones de nuestro mundo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego.